caso del adolescente de 15 años que cometió más de 15 delitos ya solo en lo que va en este año, llevó a tener distintas miradas, distintas posiciones en el día de ayer por haberse escapado del centro donde está contenido, que es la UCA. Este adolescente, al escaparse, bueno, desde SENAF pidieron que se le coloque una tobillera electrónica. Primero, desde una fiscalía, dijeron que no, que se lo negaban, que había que llegar hasta las últimas instancias para, entre comillas, recuperar a este adolescente. Bueno, finalmente, ante la reincidencia, ante el pedido, decidieron colocarle la tobillera electrónica. Desde el programa decidimos, bueno, consultarle a un fiscal para que nos dé su mirada, su visión con respecto a este tema puntual de colocarle a un menor de edad que ya cometió varios delitos una tobillera electrónica. Estamos en comunicación entonces con el doctor Marcelo Fenol, que es fiscal de Cámara, para que, como decimos, nos dé su mirada. Buen día, fiscal. Soledad Sandoval le saluda junto a Verónica Supo en mesa.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Ha traído mucha repercusión, es un caso que tiene, como digo, distintas miradas de un adolescente que cometió muchísimos delitos a punta de pistola en algunos casos, en otros donde realmente puso la vida de terceros en peligro o en sus manos, por así decirlo. Y después este pedido del momento de escaparse de UCA, digamos el pedido de la tobillera electrónica para tenerlo mejor controlado. ¿Le parece correcto?
Yo creo que es una medida correcta, adecuada a las circunstancias del caso. Evidentemente, cuando nosotros como sociedad tenemos una señal de alarma a través de la inconducta de una persona, sea esta menor o mayor, deben activarse mecanismos en dos vías. El primero, para que esa acción contraria a los principios de convivencia social tenga una consecuencia, que en el caso de los menores no punible nunca puede ser un castigo, pero sí una mirada a futuro para que esas circunstancias no se reiteren. Si las medidas que se toman paulatinamente van fracasando, habrá que analizar, y hay que analizar, cuáles son las causas por las cuales esas medidas fracasan. Fracasan porque son inadecuadas con relación al perfil del menor, fracasan porque son insuficientes, o fracasan simplemente porque son meramente declarativas y después no hay ningún tipo de seguimiento de cumplimiento. En este caso, y hasta donde todos sabemos a través de la información que hemos tenido del caso, sí, que hemos podido tener del caso, a este joven paulatinamente se le han impuesto diversas reglas de conducta, ninguna de las cuales parecería haber tenido un correlato de cumplimiento por parte de, ni del menor ni de las personas que se han responsabilizado por su guarda, ya sea familia o ya sea algún otro adulto de referencia. Ante eso no existe, entiendo yo, ninguna otra posibilidad que la de abordar la cuestión con un fuerte y férreo control de conducta del joven, que entre otras medidas debe incluir el monitoreo de su ubicación exacta las 24 horas del día para determinar dónde está, para estimar qué está haciendo y para determinar si está cumpliendo o no está cumpliendo con aquellas reglas de conducta que se le han impuesto en conjunto con las personas que quedan a su cargo.
Doctor, buen día. Verónica Supo, lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días.
Lo estaba escuchando y pensaba, ¿este será, no sé si tiene esta información, será el primer caso o ya hemos tenido otros casos en Córdoba con menores con tobillera? Porque tal vez el pistolero trascendió por la cantidad de casos, por el impacto, por el último robo, pero digo, tal vez estamos en situaciones similares con otros menores.
Córdoba ha estado atravesada históricamente por la historia criminal de uno o más menores.
Sí.
En los últimos 40 años podemos identificar generacionalmente al menos un menor que ha sido un problema, vamos a decir así, mayúsculo para el aparato de justicia y de prevención por diversas circunstancias. La aplicación de un dispositivo como el de tobilleras, entiendo que debe ser novedoso en la aplicación de un menor, y de hecho es incipiente en nuestra provincia, porque recién a partir de la aplicación actual es relacionado con el monitoreo de cumplimiento de medidas de restricción en casos de violencia familiar y de género, se está implementando, no hace mucho tiempo. Así que por la información que podemos llegar a tener y la experiencia común del día a día en la justicia, entiendo que si no es el primero, debe ser uno de los primeros.
O sea, puede sentar, digamos, un antecedente para otros menores, para la situación.
Sí, sí, sin duda puede sentar un precedente. Y reitero, responde a la aplicación paulatina de medidas asegurativas de todos los intentos de educación y de socialización del joven.
¿Y doctor cree que esto acelera, desde un punto de vista, no es cierto, sé que es Córdoba, pero con la mirada nacional es un hecho que se ha replicado, acelera la discusión nuevamente de la baja de la imputabilidad?
Yo me permito decirlo, y aunque sea duro, que la discusión de la baja de la edad de imputabilidad lo único que hace es correr el eje de discusión para no hablar de lo que realmente pasa acá, que es nuestra ineficiencia como Estado para contener casos como este. Me permito dar un ejemplo. Un ejemplo que podemos ver día a día. Si mañana o pasado, y permítanme un ejemplo de algo que pasa actualmente, si mañana o pasado a nuestros legisladores se les ocurre, por ejemplo, duplicar o triplicar las penas por los delitos de falsa denuncia,
sí,
eso per se no va a impactar absolutamente nada en la conducta de los ciudadanos, en tanto y en cuanto no haya una respuesta procesal efectiva al respecto. Entonces,
léase, disculpe que ponga la aclaración para que se entienda, léase que sabemos que pareciera que hay una puerta giratoria también, ¿no? Una pena o una condena, pero después no se cumple, no es efectiva, o se rebaja por la buena conducta, por el 2x1, digamos, ¿a eso se refiere?
A lo que yo me refiero es que nosotros estamos atravesados por una filosofía de abordaje procesal que encuentro tiene dos circunstancias que son adversas. La primera, esta aparente imposibilidad de aplicar medidas de cautela procesal a través del encierro, en el caso de los menores no punibles está fuera de discusión, porque la ley establece claramente cuáles son los límites.
Sí.
Pero por otro lado, la imposibilidad de llevar adelante procesos que lleguen a un resultado a través de una declaración de certeza sobre la existencia histórica de los hechos y la responsabilidad que le cabe a las personas. De modo tal que aparentemente esta sensación de puerta giratoria es porque durante muchísimos años nos hemos conformado con medidas cautelares provisorias como la prisión preventiva. Y habiendo cambiado las pautas y parámetros para poder dictar prisiones preventivas, prácticamente nos hemos quedado sin nada, porque hemos vaciado el sistema quitándole el contenido esencial, que es llegar a condenas. Dicho de otra manera, nos hemos acostumbrado a llenar las cárceles de personas procesadas y no condenadas.
Bueno, eso es una crítica que se escucha bastante en los debates de la legislatura, de cuántos detenidos hay sin condena y que están dentro de las cárceles. Ese es un debate que siempre surge entre oficialismo. Digo, no me quiero meter en el terreno político, ¿no? Pero el tema de la ocupación hoy de las cárceles y cuántos realmente tienen condena.
Sí, sin duda, pero yo, y en esto créame que no es una exageración, hace más de 20 años que muchos operadores judiciales venimos bregando por sistemas diferenciados de procesamiento ante delitos en flagrancia y de baja complejidad,
Sí.
A los fines que podamos tener procesos rápidos, ágiles, económicos, con todas las garantías de
derechos. Sí, con todo el proceso que deba cumplir, pero más rápido.
Por supuesto, comprimiendo los tiempos. Esto, de hecho, ya hay avances significativos. Yo le puedo decir que en los últimos 2 años en Córdoba ha habido más avances que en los últimos 20 en este sentido. Pero parecería ser, y en esto simplemente plantearlo como un tema de debate, lejos está de agotarlo y muchísimo menos de que yo tenga la verdad en mis manos, pero parecería ser que para muchas personas un proceso penal dilatado es garantía de legalidad. O sea, desconfían de los procesos veloces.
Breves.
Y a la hora de entrar en los argumentos de cuáles son los derechos que se vulneran, se quedan sin respuesta.
Le quiero compartir, no sé si alcanzó a leer hoy, en el portal de La Voz del Interior hay un informe del colega Ari Garoveski que la verdad que a mí me resultó muy interesante, que tira datos de 2024, donde dice que la policía detuvo por distintas causas a más de 1.500 niños y adolescentes no punibles. No sé si conoce, porque también es interesante comparar con datos anteriores. Hace un corte con 2024 en lo que va del año. Por lo tanto, si hacemos una cuenta no muy rápida, el año no está terminado, pero casi tenemos prácticamente 4 menores por día, al menos detenidos o demorados. Está hablando también de que es prácticamente el 10% del total de los detenidos. O sea, de cada 10 personas, uno es un menor de edad.
Sí, así es. Sí, he tenido posibilidad de verlo. Los datos responden a una realidad histórica. Históricamente, aproximadamente el 10% de los autores de delitos están transitando alguna etapa de la minoridad. Esto no ha variado. Uh-huh. Quizá el estudio necesitaría algún otro desagregado, que es aquellos que son aquellos procedimientos derivados de una situación de la verificación del menor en una situación de riesgo, no por comisión de delito, y que quedan a disposición de padres o personas responsables. Eso es cierto. También tenemos que analizar cuál es la fuerza operativa que está en la calle, porque evidentemente a mayor control en la vía pública, mayores posibilidades de resultados. Pero en todo caso, no debería sorprendernos ni alterarnos, sí ocuparnos de esta circunstancia, porque además vale decirlo, hoy la noticia es que un menor no punible ha sido identificado como autor o partícipe de al menos 14 15 hechos contra propiedad en su mayoría y con algunos componentes de violencia, pero en nuestros tribunales día a día también llegan casos donde personas mayores resultan reiterantes y no hechos de gravedad, pero sí 10, 12, 14 hechos delictivos y a los cuales a lo largo de los años no se le ha celebrado ningún juicio. Es decir, nunca han sido condenados por los delitos por los cuales han sido imputados.
Fiscal, le agradecemos muchísimo este contacto. Creo que es una discusión que va a seguir porque tiene distintas miradas, mirada en defensa del menor, por supuesto todavía el Código Penal que está claro y expresado que son menores, pero bueno, queríamos su mirada. Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Continental Córdoba.
De nada, gracias.
Que tenga buen día. Como decimos, fiscal de Cámara, doctor Marcelo Fenol, a raíz de este menor, el pistolero, que pidieron justamente la colocación de una tobillera electrónica.